2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en zona mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Alan Shearer is worried about.
What for Beckham?
Yes, because he retaliated and they
won't. It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh no.
Oh no.
¿Cómo me van a expulsar?
Red card.
A David Beckham.
Se viene un momento mundial polémico. Ya les digo que va a ser polémico porque he seleccionado tres momentos mundiales, digamos, tres escenas que tienen algo en común, que es, viste, en un partido de fútbol, sobre todo, bueno, en el caso mundial, que pasa de todo. Hay partidos en los que no pasa nada, otros que pasa de todo, partidos importantes, pero a veces una jugada, una patada, una mano mal puesta, no solamente tiene una implicancia con la falta, se comete una falta, sino que después con el diario del lunes nos damos cuenta que fue una jugada que cambió capaz el curso de la historia. Chan, chan. Y acá recorté tres momentos de partidos que me parece son importantes. Y la primera tiene que ver con esta. David Beckham en el Mundial de 1998 en Francia. Jugaba Argentina-Inglaterra.
Partidazo ese.
¿Te acordás?
Sí.
Chocaron por primera vez en un Mundial después de aquel partido de cuarto de final en el Mundial 86. Para este nuevo partido, el clima previo era complicado. Era un clásico, imagínate. Estaba picante. Daniel Passarella, técnico de Argentina. Es más, mirá lo que tengo acá. Tengo la alineación de cada equipo. ¿Te tiró?
Sí, por favor.
Medio por arriba, por pero favor. Argentina, mirá el arco. Roa.
Lechuga Roa. Claro que sí.
Defensa.
El Pastor Roa.
Sí, sí, claro. Ayala, Zanetti, Chamot. Nelson Vivas.
Es todo muy Winnie the Eleven eso.
Sí, total.
Gallardo, la Brujita
Almeida.
Verón, Matías Almeida.
Jesús.
Y arriba.
Cholo Simeone estaba en el medio también.
Bueno, Cholo
Almeida, Simeone, Verón.
Ortega y Batistuta.
Amigo. Sí.
¿Eh? Buen equipo.
Sí.
Buen
volaba
equipo.
Volaba ese equipo aparte.
Que bueno, tuvieron una muy buena fase de grupo, pasaron y se enfrentaban a Inglaterra. ¿Quiénes eran Inglaterra? En el arco, Seaman. Tony Adams, Saul Campbell, Le Soux, Gary Neville, Paul Ince, gran jugador, Darren Anderton, David Beckham, Paul Scholes, y mirá que delantera, Michael Owen, que se metió un golazo ese partido.
Michael Owen cuando era rápido.
Sí, y Alan Shearer.
Uf.
Me pongo de pie para
por favor.
Alan Shearer.
¿No es Sir Alan Shearer todavía?
Puede ser.
Debería serlo.
Es el goleador histórico de la Premier League.
Sí. Debería hacerlo.
Entonces, voy a la jugada polémica. Jugada polémica. Que en ese momento, Beckham era titular en el Manchester United. Era la esperanza. Todo un país estaba, ¿no? Atrás, alta presión. Era un botija. Ahora no me acuerdo cuánto
era. El Golden Boy del momento.
Claro, sí. Era un facha bárbaro.
Y mira, David Beckham es del 75, así que tenía 23 años.
Ahí va, era un pibe. Y del otro lado estaba Diego Pablo Simeone. Un volante con más maña que, no sé.
Cuchillo entre los dientes.
Era el capitán del equipo. Entonces, faltando, ahora no me acuerdo en el minuto, pero cae en una falta Beckham y Simeone. Cae al piso. Simeone se acercó, es lo que estamos escuchando. Se acerca, cae Beckham y Simeone algo le dice, no sé. Y tira una patada Beckham. Cortita.
Se le metió en la cabeza.
Pero una tontería. Una tontería, pero que ni siquiera le hizo daño a Simeone. Pero ahí Simeone. No, se agarró la pata, todo. No, poco más que lo había fracturado. Viene el juez, roja para Beckham. partido complicado. Finalmente el partido termina 2-2 y después termina ganando por penales Argentina.
Con un gol, el empate es un golazo de jugada de laboratorio.
Sí, la de Zanetti.
Zanetti se desmarca de la barrera.
Sí.
Y la recibe y define contra palo.
Un golazo. Y bueno, y ese partido después Argentina pasa y sigue contra Holanda, pero Beckham se le vino la noche. Uno sabe el bullying que le hicieron en Inglaterra.
Los tabloides. No, los famosos tabloides.
Lo mataron.
¿Qué? No, por Dios.
Creo que por eso yo le decía, lo más complicado de todo esto son las repercusiones de lo que pasa después, porque no fue solamente una expulsión. Entonces dice, declaraciones de Beckham. Cuando miro hacia atrás en mi carrera y hablo de arrepentimiento, deseo que eso nunca haya sucedido. Pero por otro lado, si no hubiera sucedido, es posible que no me hubiera tenido la carrera que tuve. Tipo reflexivo, Beckham.
Sí.
Probablemente sea duro decir que todavía me siento defraudado por mis compañeros de equipo, que no lo apoyaron lo más mínimo, salvo Gary Neville, que era compañero de Manchester.
Fuertes declaraciones.
Le hicieron el vacío. Todos le decían, no, pero... Viste, una mirada vale
el,
mucho.
¿No? El inglés es muy moralista, ¿no? Tiene eso... Sí. Sí. Como muy incorporado.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Y,
pero tremendista también, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Lo mataron. Los medios el otro día lo mataron. Había un diario que publicó como el lugar donde, viste, cuando tirás dardos.
Mucho, muchísimo auto importado. mucha Spice Girl.
No, claro, imagínate.
En Manchester solearse es difícil.
Mucho perfume. Mirate.
No, una cosa de loco. Esto mismo, como si fuera un dardo con la imagen de Beckham.
Uf.
En un diario. Y al otro día.
Esas tapas son falopa.
No se olvida nunca más.
De la dura.
No se olvida nunca más.
Sí, pasó Bonica y dijo que es un montón.
Y es más. Termina el mundial, se va Beckham, que fue el chivo expiatorio. Llega a Estados Unidos a encontrarse con Victoria. Obviamente. Y en el aeropuerto mismo le dice cualquier cosa. O sea, nada. Se le vino la noche. Pero en cambio Simeone recuerda esa anécdota. Años después, en el año 2017, declaraciones a ESPN, dice, Beckham era un fenómeno en ese momento. Era joven, la facha que tenía, rubio, el pelo.
Divino.
Era la realidad. Era tan buen jugador que había que buscar cómo irritarlo. En esa jugada que yo veo por la izquierda, le hago una falta que busco y me quedo un tiempo ahí buscándolo.
Claro.
Y el que se calienta pierde. Quizá pensó, qué hijo de puta. Pero nunca lo dijo. Él tuvo una fuerza increíble porque después de ese episodio tuvo que soportar una crítica enorme en Inglaterra porque quedaron eliminados. Al año siguiente la destrozó. Yo creo que en algún punto fue hasta bueno por todo lo que pasó. Un cínico.
Tremendo.
Sí, me vale un cínico. Tremendo.
Se anotó un poroto ahí el cholo. Diciendo, le hice bien a la carrera de David con esto.
Una
le
cosa
enseñé
increíble.
Un montón.
Una cosa increíble.
Qué crack.
Por algo después el partido del mundial siguiente que se vuelven a enfrentar, que gana,
claro.
Ahí gana Inglaterra 1-0 con gol de penal de Beckham, fue como un poco su redención.
Sí,
por eso
claro.
Si ves el gol de ese partido lo grita como un enfermo. O
sea, retractivo.
Se levantó la camiseta y abajo decía, gracias Cholo. Porque me enseñaste.
Y bueno, se fue la primera, esa fue la primera, se viene la segunda pastillita.
Ahí va Ortega, mirá si lo ganamos en esta, va Ortega, penal. ¿Cómo que no? Y lo van a molestar. ¿Qué le pasa, Valdés? Para afuera Ortega. Para afuera Ortega. Lo golpeó.
Era el momento sobre la derecha para ganar el partido. Era donde más tenían problemas ellos.
No, esto es tremendo. Lo escuchás años después y no lo
puedo. Qué momento que enseguida uno se retrotrae, ¿no?
No, es durísimo. Estamos hablando del mismo mundial. Seguimos en Francia 98. Argentina, que venía de ganar la Inglaterra.
Otro partidazo.
Sigue. Se enfrenta a Holanda. Y, bueno, lo estuve viendo estos días armando esto. Partidazo. Pero un partidazo mal.
Y lo que estaba jugando Ortega, aparte.
Lo que jugó el burrito ese partido era impresionante. Y bueno, Ortega se fue expulsado. Le metió un cabezazo a Van der Sar. Caliente, porque Van der Sar que le sacaba tres cabezas a Ortega. Tres cabezas,
sí, es que
literal.
Se tuvo que forzar para llegar.
No, claro. No.
En el mentón porque casi no llega.
Fue tremendo la declaración de Ortega. Decía, yo no le quise pegar. Yo hice así, levanté la cabeza un poco, pero no le iba a pegar. Y el tipo, claro, inteligente Van der Sar, se agachó.
Y magnificó el
contacto. No, fue como que lo partieron al medio.
Lo que pasa es que, claro, o sea, son momentos que... hay que estar ahí, ¿no? El que está ahí en ese momento es, no sabe por qué hace lo que hace, digo, está a mil, ¿no? O sea, no es justificativo, pero...
No, pero aparte, Orteguita en esa jugada, gambetea, y capaz que no era penal, porque él se dejó caer un poco. Pero se podría haber cobrado, ¿no? Es uno de esos penales que son vidriosos, me parece, ¿viste? Que él busca el contacto, me parece, pero es penal, o sea.
Hay una parte que la pelota pasa de largo, sí, y ya Stam lo cruza.
Totalmente.
Y ponele que capaz que era el tipo de jugador que tenía como cierta reputación por ahí de,
claro, de tirarse, ¿no? Claro.
O sea, esas cosas que los árbitros a veces tienen ese criterio.
Totalmente. Pero bueno, pará, y Argentina en ese momento, estamos hablando casi al final del partido, iban 1-1 y Argentina está jugando mejor. Estaba yendo para ahí, lo tenía cerquita, Ortega volando, Batistuta tenía un bombazo en el palo. O sea, bueno, ese partido Ortega tuvo un tiro en el palo tremendo. Nada, bien Argentina. Bueno, lo expulsan a Ortega. Ortega se está yendo, se va. Y en el túnel mismo antes de llegar al vestuario, escucha en el estadio gol. Le pregunta al utilero, ¿gol de quién? Y el utilero se agarra la cabeza. Había sido el gol de Bergkamp, que fue uno de los mejores goles mundial. Uf. Caño incluido a Ayala.
Sí, 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 sí.
Tres dedos con derecha. Bueno, impresionante. Y ese partido, mirá lo que dijo Ortega. Si no me expulsaban, teníamos muchísimas chances de ganar el partido. Con un hombre de más, en el fútbol actual, decía, allá, teníamos muchas posibilidades, aseguró Ortega, años más tarde. Y si bien insistió que no lo tocó y que Van der Sar se tiró, reconoció que nunca pudo superar aquella jugada. Perdimos por mi culpa.
Pa. ¡Qué fea esa!
Mortal, ¿eh? Mortal, sí, porque...
El volumen capilar que tenía Ortega en ese momento hizo que terminara impactando sobre el mentón.
Y además Van der Sar de mentón bastante pronunciado, prominente.
Claro, ¿no? Pronunciado.
O sea, se conjugaron las dos cosas, me parece.
No, tremendo. Y bueno, Argentina, muy parecido al equipo que les comenté recién contra Inglaterra. Roberto Sensini volvió de ese partido. Bien, bien.
Léeme, por favor, la alineación de los Países Bajos.
Estás muy buena.
Holanda.
Estás muy buena.
Porque esto sí que esto es premium.
No, esto es un cuadrazo.
Sí.
Bueno,
sí.
Un cuadrazo mal, mirá. En el arco, Van der Sar. Defensas, 4. Reisiger. Stam. Frank de Boer, capitán. Y Arthur Newman, que se fue expulsado con un patador.
¿No estaba un Winston Bogart?
Pará, estaba en el banco.
Ya estaba haciendo paquete.
Estaba en el banco.
Como siempre.
Mirá, sí, esta mitad de cancha. Mirá. Wim Jong, Ronald de Boer, Philippe Cocu. Pará, y este, Edgar Davids.
Uf.
Un animal.
Mis respetos.
No, un animal. Y esta delantera, Dennis Bergkamp y Patrick Kluivert. Autor del primer gol.
Caviar.
No, estaba tremendo. Overmars en el banco.
¿No estaba un Clarence?
En el banco. Clarence Seedorf. Bogart también en el banco. Aaron Winter. Hasselbank. Hoydonk.
Jimmy Floyd. Querido Jimmy Floyd.
Pierre Hoydonk, sí, leyenda del Feyenoord.
También, o sea, no. Cuadrazo.
Gus Hiddink era ahí el entrenador.
Era Gus, sí, Hiddink, sí, exactamente. Sí. Y Argentina, mirá, del equipo que te digo, ingresaron Mauricio Pineda, ¿te acordás? El lateral.
Mauricio Pineda, sí.
Abel Balbo. Entró en el minuto 89, a ver si se podía cambiar algo. Y después algunos jugadores que están en el banco, que el Chelito Delgado.
El Chelo.
El Chelito. Ese que vino después. Claro. Hernán Valdanito Crespo, año 98, un pibe. Marcelo Gallardo. No, esta cuando la viene
el
banco.
¿Cómo el Kaiser dejó afuera a Redondo y a Canigia, que eran ahí?
Y a Riquelme.
Ah, Riquelme.
Riquelme, sí, fue la gran ausencia de ese mundial.
Sí.
Claro, era muy pibe, ¿no? Venía un año.
No,
año anterior,
pero ya la estaba rompiendo.
Ya la estaba rompiendo,
ya
todo.
Ya la estaba rompiendo, claro. Si él debuta en el 96.
Claro, y sale campeón del mundo en Malasia 97.
Por eso.
Claro.
Sí, la Bruja Berti. Estaba en este
equipo.
La Bruja Berti.
Recordadísimo.
Leonardo Estrada. Nelson Vivas, bueno, increíble. Germán Burgos.
Messi, Nelson Vivas, y pienso en el momento aquel de cuando rompió toda la camisa.
El momento Hulk.
Y Pablo Paz, ese es un defensa. ¿Verdad?
Pablo Paz, que jugaba en España.
Sí.
No me acuerdo en qué equipo, si en el Zaragoza o en el Valencia.
No, muy lindo, muy lindo. Como le dije, muy polémica la selección, se viene la tercera. Que creo que en esta no hay muchas dudas que ha sido una de las jugadas que más ha cambiado el curso de un mundial.
Ya sé.
A ver.
On voit Zizou. Zinedine. Zinedine. Passa.
Pas du tout avec
Zinedine. Passa, Zinedine. Passa, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe,
aïe.
Aïe, aïe, aïe.
No, pasá, Zinedine, pasá.
Escuché esto y fue una daga. El dolor es total.
Duele, ¿no?
En este momento duele. Sí, uno de mis grandes ídolos del deporte.
No, es tremendo.
Terminando siete su minutos, carrera de esa forma, ¿no?
Siete minutos del primer partido final de la Copa. De la Copa del Mundo del 2006. Francia contra Italia.
Sí.
A los siete minutos... Zidane marca el gol, 1-0. Gol para Francia. A los 18, Materazzi puso el 1-1.
Un penal de
a lo Panenka.
Pega en el travesaño baja, sí, gol. Sí. Golazo.
Y estaba en ruta sin obstáculos hacia el MVP de ese, sí, de ese mundial.
No, venía, pero intratable. Entonces el partido iba 1-1. Fue bastante parejo. Fueron alargue, tiempo suplementario. Parecía que se venían los penales, pero. Ahí pasó algo que Horacio Elizondo, el árbitro del encuentro, sin ver qué había pasado, el cuarto árbitro le dice, che, el 10 de los blancos, así.
Y además que
Elizondo... El 10 de los blancos le partió el pecho al 10 de los azules, le dijo.
Yo vi notas a Elizondo que dijo, no puede ser, Zidane... Y se quería hacer un pozo en la tierra,
no.
y quería mirar para otro lado porque sabía que o sea, iba a estar para siempre prendido a un momento histórico por una figura de tal magnitud, ¿no?
Tengo la declaración de Elizondo. Bueno. Atento.
Acá estaba viendo que si alguien le estaba comiendo la oreja a Elizondo, 13-7. Tirando códigos argentinos, diciendo, nombre Che.
Claro.
Totalmente.
¿Qué dijo Elizondo?
Dijo lo siguiente: cuando detengo el juego y voy hacia el lugar donde estaba el jugador italiano tirado, Materazzi, ahí les pregunto a mis asistentes, por los intercomunicadores, si habían visto algo. Ambos me dicen que no vieron nada. O sea, claro, los dos líneas no vieron nada.
Claro.
Pero Luis Medina Cantalejo, el cuarto árbitro en ese partido, me dice... un terrible cabezazo del 10 de los blancos al 10 de los azules.
Al 10 de los azules.
El 10 de los azules era Totti, no, creo que era...
¿Totti o Del Piero?
No me acuerdo. Ahora no
fijo. El 10 era Totti.
Era Totti.
No recuerdo si Materazzi tenía justo ese número. En realidad tenía el 23. Pero nunca dudé de su palabra. Así que fui y tomé la decisión de expulsarlo.
No,
tremendo. Y ahí se va Zidane muy enojado. Y la gran pregunta fue, ¿qué le dijo Materazzi para que Zidane le partiera el pecho de un cabezazo?
No me digas que tenemos acá en exclusiva...
Tenemos en exclusiva el día el testimonio de Zidane.
No sabemos lo que dijo.
El tiempo, con el tiempo trascendió que semejante reacción de Zidane fue provocada porque Materazzi lo había marcado de manera áspera al francés durante todo el partido. Zizou reaccionó primero de una manera verbal, le dijo, tras sufrir un agarro de camiseta, dice, si querés mi camiseta te la doy en el vestuario.
Bien,
lo
bien.
Lo cancherió Zidane.
Apruebo esa...
¿Sí?
Sí. Si sos Zidane, puedes decir eso.
Che, te doy la camiseta del vestuario.
Claro.
Y la respuesta de Materazzi fue, según el propio defensor italiano, un insulto de los que tantas veces se escuchan en el campo de juego, dijo Materazzi. Le dije que antes que su camiseta prefería a su hermana. Así de grosero.
Un Materazzi, además...
Zidane,
no...
por su parte, explicó que el insulto fue hacia su madre y que estaba enferma. Explicó años después. Entonces, bueno... está la polémica colocada. Después dijeron también porque eran inmigrantes, ¿no?
¿Qué momento?
Hubo muchas teorías.
Sí, qué momento doloroso, la verdad.
Y Italia no solo consiguió que Zidane lo expulsara, sino que después sale campeón, ¿no? Termina definiendo y se lleva el trofeo.
Un equipo feísimo. Aquel...
Te voy a decir los 11 que entraron en esa final. Que nadie los recuerda, ¿verdad? Porque era un feo equipo.
Estaba un Luca Toni, mirá.
Sí, Luca Toni arriba. ¿Quién más?
Fabio, era titular.
Estaba porque... Fabio Grosso.
Fabio Grosso fue una figura.
Ese mundial lo arrancó jugando como titular Alberto Gilardino.
El violinista.
El violinista. Pero bueno, nada, después se lo comió Luca Toni.
Luca Toni se lo comió. Arriba estaba también Francesco Totti con la 10. Mitad de cancha. Mauro Camoranesi, ¿te acordás?
El ex Montevideo Wanderers.
Que esa final fue titular y por él entró Del Piero, tenía las 7 Del Piero. Después Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso y Simone Perrotta. Estaba también ya quinta ahí en la vuelta. En la defensa de Italia era Zambrotta, Cannavaro, Materazzi y Grosso. Y en el arco, él.
Él.
Gianluigi.
Gianluigi, que el otro día lo leí en una nota que dijo, renovó su vínculo con el Parma y dijo, yo pienso que tranquilamente podría atajar hasta los 50 años.
Entonces, dijo, me ¿en siento? La Liga Universitaria, no.
Y arquero titular del Parma.
¿Y si te llama Nacho Rubio?
Dijo, no, me siento intacto y tranquilamente podría atajar hasta los 50 años.
Ah, un animal. Y le voy a pasar, si bien no salió campeón del mundo,
dame esa alineación de Le Bleu.
La Francia.
Pará, antes de que entres con Francia, sí, por favor, te estás olvidando de mi ídolo de la adolescencia.
Ah, pará.
El señor Filippo Inzaghi.
Ah, Pipo estaba en el banco.
Claro.
Estaba en el banco con la 18. Tuvo. No, en el banco habían varios jugadores. Estaba Pipo Inzaghi, Angelo Peruzzi, ¿te acordás de golero?
De la Juve.
Sí. Barzagli, Alessandro Nesta.
Sí, claro.
Máximo Odo. Ese no me acuerdo. Cristian Sacardo tampoco. ¿Lo tienen ahí?
No.
Sí, es lateral del Palermo.
Ah, bien. Simone Barone era el otro. Y después.
No me acuerdo.
Ah, Daniele De Rossi. Que después. Un animal.
El ex Boca.
Sí. Puesto es Boca.
Vincenzo Iaquinta. Y bueno, por ahí estaba la selección italiana.
Tirame
y,
Le Blé.
En el arco el pelado.
Fabián.
Fabián Bartés.
Es jugador de videojuego, ¿eh?
No, mira esta defensa, esto es mortal. Esta, si te tocaba el PC Fútbol, no había manera de perder. Willy Sañol, Lilian Thuram, William Galás y Erika Vidal.
Bien. La sola presencia de un Lilian Thuram hace que, sí, que una defensa sea sustancialmente mejor.
Y muy combativa y muy rebelde, ¿no?
Sí.
Con ideas muy de izquierda.
También, sí.
Después, en la mitad de cancha, Patrick Vieira. Tapa de Playboy fue, creo.
Playboy,
fue
detalle,
una de esas. No, fue una tapa
el
de esas.
El detalle.
Sí,
la perlita.
Claude Makélélé. Zidane. Y Florent Malouda.
Un mediocampo, exceptuando a Zidane, de corte.
Trabajador.
Trabajador.
Obrero.
¿No? Clase obrera.
Vieira era.
Vieira, ponele que era más elegante.
Era un,
¿no?,
híbrido entre asesino, sí, a sueldo y jugador elegante.
Claro, pero.
Y después estaba también Frank Ribery.
Ese fue la gran explosión.
Picante, claro, picante, sí, picante, picante. Y Thierry Henry.
Titi. El mimo.
Sí, claro. Y Trezeguet entró en esa final, estaba ahí también, alternaba. Y después, los defensas, no acuerdo ni uno solo. Coupet, Landreau, Bonsi, Chimbondá, Guibet, Silvestre, Dogasó y Copu.
Completa.
Un montón de ciudadanos.
Micael Silvestre.
Micael, sí, Silvestre.
Ex Roma.
Manchester y Arsenal.
No, Roma, no jugó en la Roma también.
En la Roma puede ser.
La Roma.
Bueno, muy bien. Esos son los tres momentos que decidí elegir para la columna del día de hoy.
Quiero decirte que me hiciste viajar en el tiempo con cada uno de estos momentos de situarme
en
el momento, en el lugar de grandes partidos, en los casos de los dos que involucraban a Argentina, y uno muy doloroso en lo personal, como es el de...
A mí me dolió mucho.
El final de la carrera de Zinedine Zidane.
Me dolió muchísimo. Yo estaba indignado, me acuerdo, cuando lo vi eso. Digo, no puede ser.
¿Qué hace, Sisu? Yo estaba como el relator de...
¿Qué hace, Sisu?
Claro, así, no, es atónito.
Sí,
y bueno, también. Hasta los grandes tienen... demostró que es humano.
No sé, seguramente va a haber muchos otros momentos como estos, que habrá que rastrear en los mundiales, pero estos son por lo menos... Sí. O sea, a golpe de balde son por lo menos inapelables, que cambiaron la historia.
Sí, sí, y además que bueno, que dejaron una huella, ¿no? Son partidos que se recuerdan tal vez más que por el desenlace, por estas incidencias de expulsiones de jugadores importantes.
Y quiero decirles que de cara al próximo momento mundial...
Ay, se viene.
Viene que me toca a mí.
Esto
no estaba planificado, pero ya lo tengo armado.
Opa.
Y va a ser casi que incrustar como fichas de dominó.
Sí.
Que tengo que... Voy a arrancar donde vos lo dejaste.
A mí ya me pasó dos veces esto. Quiero decirlo.
Tenemos una conexión psicocómica.
Sí, en las últimas dos participaciones que me tocó preparar, las cambié porque había un personaje que siempre lo terminaban nombrando. No voy a decir quién es, pero aparecía en los diferentes momentos mundial. Y yo lo quería meter, pero por otra cosa.
¿Hoy lo nombramos?
No. Hoy no lo nombramos.
Ah,
así,
bueno,
que bien. Si en la próxima vos no lo nombrás, después como me toca a mí, capaz que voy con
él. Hay que darle descanso,
claro. Sí, porque aparte es un jugador grande.
Vamos, ya sé quién es, ya sé quién es. De África.
Ya spoileé
de África.
Todo. Soy un banana.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Sí, hasta la semana que viene.
Bueno, un placer.
Muchísimas gracias por estar ahí.
Ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.